voy a contar, sí, lo que les voy a contar son un poquito algunos resultados del trabajo que vine haciendo estos últimos años. Yo trabajé con el cultivo de maíz en una zona que se llama Vicuña Mackenna, que queda en el sur de Córdoba. Lo que ven en celeste es la zona con influencia freática, que es un mapa que se construyó en base a datos del grupo nuestro y otros colaboradores que fueron subiendo la información, y un mapa de anegamiento que había en la web. Entonces, Vicuña Mackenna queda en donde está la estrellita de Córdoba, y ahora nosotros estamos en América. Para poner un poco en contexto, lo que vemos acá es el rendimiento relativo, que puede ser de cualquier cultivo, no específico de maíz, en función de la profundidad freática. Tenemos una primer zona en la que, cuando la napa está muy cercana a la superficie, existen los impactos productivos directamente sobre los cultivos y también en las zonas urbanas. Entonces, un poco esta es la problemática de que se viene charlando en esta jornada, en la anterior. Después tenemos otra zona en la que la napa se aleja un poco y los rendimientos que se obtienen son máximos. Una zona en la que, a medida que la napa va profundizando, la influencia sobre ese cultivo de la napa de manera directa se reduce y entonces los rendimientos potenciales caen. Y una zona a piso, que es cuando ya la napa está suficientemente profunda que la interacción con el cultivo es prácticamente nula, entonces el rendimiento del cultivo pasa a depender de otras cosas independiente de la napa. El objetivo de los grafiquitos que les voy a mostrar ahora son, por un lado, describir la influencia de la napa freática en siembras tempranas y tardías del rendimiento de maíz, y por otro lado, relativizar el rol de la napa en un establecimiento, a modo de ejemplo, en función de los datos con los que yo estuve trabajando. Muy rápido, como para que se entienda de qué manera yo llego a esa información y construyo los datos con los que estuve trabajando, es los rendimientos del cultivo surgen de mapas de rendimiento que se logran con GPS instalados en las cosechadoras, que lo que hacen es monitorear en cada punto el rendimiento que se obtiene, y la profundidad de la napa. Llegó a esa estimación a partir de un mapa altimétrico que se generó en el establecimiento y con distintos cálculos que están alimentados por nivel de precipitaciones y mediciones de una red de freatímetros estables, calculo la profundidad de napa a floración de cada uno de esos puntos. Los escenarios que se tratan son cuatro situaciones que combinan siembras tempranas y tardías con campañas húmedas y secas. Esto es en base a que estuve trabajando con datos de 8 campañas distintas. Bueno, el primer resultado. Lo que ven arriba a la derecha es un ejemplo para que entiendan cómo se construyeron estas curvas. Cuando yo superpongo el mapa de rendimiento con el mapa altimétrico, se genera una nube de puntos que me dice qué rendimiento se obtuvo para cada profundidad freática, y a eso yo le ajusto un modelito que tiene 4 segmentos que viene a copiar la curva teórica que les presenté en la introducción. Entonces, yendo a los resultados. En líneas punteadas están los maíces sembrados tardíos, en líneas llenas los que fueron sembrados temprano. Y la diferencia entre las curvas negras y grises es cuando las campañas fueron secas o húmedas. Entonces, lo que encontramos fundamentalmente es, en la primera zona en la que las napas están muy cercanas, el cultivo de maíz se caracteriza por tener una gran variabilidad en sus rendimientos. Como esto es una foto que lo único que hace es mostrar el rendimiento que se obtuvo para la napa que estaba en el momento de floración, esa variabilidad se puede ver a que la historia antes o después del momento de floración puede haber sido tener la napa muy cercana y que estuviera manteniendo el cultivo en situación de anegamiento durante mucho tiempo, u otra la historia, que estuviera en ese punto en floración y después bajara para el periodo crítico que quedaba y demás. Lo que encontramos que es importante es que los rendimientos de la zona óptima, que en este caso son los rendimientos máximos que se encuentran en el establecimiento, no eran diferentes entre los maíces tempranos y los maíces tardíos. Normalmente se cree o existe bibliografía para ciertos lugares en los que supuestamente el rendimiento potencial del maíz tardío suele caer mucho. En este caso las siembras tardías no son tan tardías y además muestran un potencial productivo bastante interesante que no tiene nada que envidiarle al de siembra temprana. Lo que sí encontramos es que a medida que se aleja la napa y el aporte de agua que le puede dar a la evapotranspiración del cultivo se va reduciendo, y entonces ahí empieza a haber un efecto muy claro de la fecha de siembra que uno elige y cuál es el escenario que nos podemos llegar a encontrar si es que la campaña resulta seca o resulta húmeda. Cuando la campaña es húmeda, sembrar temprano o sembrar tardío nos da un piso de rendimiento bastante similar. Pero cuando la campaña es seca, ese piso con la siembra temprana cae mucho. Nos da como resultado que en la zona que no tiene la influencia freática respecto de los máximos rendimientos que se obtuvieron en la zona óptima, caen a un 58% para ambas tipos de campaña, cuando la siembra es tardía y cuando la siembra es temprana y la campaña es húmeda. Y solamente se alcanza un 23% de ese máximo cuando se sembró temprano y la campaña resultó seca. Entonces esto es, no voy a detenerme mucho en la explicación, simplemente lo que estoy graficando es el rendimiento del cultivo en función de las precipitaciones. Sobre la derecha, maíz tardío, sobre la izquierda, maíz temprano. Los cuadraditos son puntos de rendimiento que tenían la napa en la zona óptima. Y los triángulos con la napa profunda. Lo que vemos es que teniendo la napa en profundidades óptimas, prácticamente el rendimiento del cultivo se independiza de las precipitaciones. Esa fuente de agua les provee todo lo que podrían llegar a estar necesitando como para mantenerse estables independientemente de la campaña. Eso acompaña lo que veíamos en el gráfico anterior. ¿Cierro? Ah, bueno, sí, me faltó aclararles. Las lluvias no son de todo el año, sino que están es la precipitación acumulada en el periodo crítico, considerando como menos 20 días más 30 días de floración para el maíz. En el gráfico de la derecha lo que vemos es el maíz tardío y no vemos que existe una respuesta demasiado clara al nivel de precipitaciones que encontramos. Entonces quizás por eso es que cuando evaluamos los pisos en las campañas secas, el maíz tardío no distaba tanto del maíz tardío cuando las campañas eran húmedas. Hay una independencia ahí. El segundo objetivo que les decía, que tenía que ver con relativizar el rol de la napa a nivel establecimiento, un poco en una presentación anterior se vio algo o un intento de cuantificarlo, bastante interesante. En este caso lo que yo tengo es, en los paneles de arriba, el rendimiento, las distintas curvas son las distintas profundidades de napa de esos cuatro segmentos, y en los paneles de abajo lo que está es el porcentaje de la superficie del establecimiento que estaba con napa en cada una de las posiciones. No sé si eso se entiende bien, pero entonces, el ejercicio que está hecho acá para maíz tardío sobre la derecha de nuevo y maíz temprano sobre La izquierda es, si yo tengo tanta superficie que me rinde en promedio un determinado valor, la ponderación de todo eso me va a dar el resultado promedio de rendimiento que tuvo el establecimiento. Entonces, si yo quisiera saber cuánto de ese rendimiento que obtuve estuvo influenciado por la presencia de la napa, tanto en las situaciones que podrían ser negativas, como cuando la napa está muy superficial y nos encontramos con años muy malos de rendimiento, como en toda la superficie que está óptima, en zona óptima y demás, lo que encontramos es que para los maíces tempranos, si yo considero que la posición con napa más alejada, o sea, que puedo creer que no tiene gran influencia sobre el cultivo, es el rendimiento que yo obtendría si nada tuviera napa, y después lo hago ponderando cada superficie con el rendimiento que tuvo, encuentro que el 47% del rendimiento de mi establecimiento se debió a una influencia de napa. Eso va a estar abarcando todas las situaciones, las positivas y las negativas también. Y año a año va a ir fluctuando. Ese 47% es en promedio de todas las campañas evaluadas. En el caso del maíz tardío, ese aporte es del 27%. Entonces, esto lo paso rápido porque no hay tiempo. Como conclusiones un poco de los gráficos que les estuve mostrando, la napa cercana tiene fuerte impacto en maíces tempranos, pero especialmente cuando las campañas son secas. También afecta a los maíces tardíos, pero los pisos suelen superar los 6,8 megagramos por hectárea y no hay diferencias entre años húmedos y secos. Probablemente eso asociado a que se independizan bastante de las precipitaciones. El situar el periodo crítico en un momento que no tiene tanta demanda y por ende probabilidad de déficit nos da esa ventaja. La proporción de la superficie bajo los distintos niveles freáticos es dinámica, es distinta año a año. Y en consecuencia el impacto que tiene el tener la napa sobre un aspecto productivo o económico también es dinámico. En el caso del lugar en el que yo estuve trabajando, esas diferencias de profundidad freática se encuentran para una misma campaña en función del gradiente topográfico al mismo tiempo. En cambio, por ahí, acá que la zona es más plana, ese contraste de nivel entre tener la napa superficial en un punto y a 5 metros en otro, lo encuentran más entre años y no por ahí en un mismo año para los distintos puntos. Ups. Bueno, tanto los efectos negativos como los positivos son bastante más fuertes en los maíces tempranos que en los maíces tardíos. Entonces, la reflexión que propongo es que ser flexible en la fecha de siembra permite sistemas que son muy productivos aun cuando la napa está profunda, y que esa flexibilidad reduce el posible conflicto entre productividad e inundación. Como vimos, el manejo que uno hace de la vegetación tratando de tener un único cultivo o por ahí de combinarlo, ya sea con un doble cultivo o con un cultivo de cobertura y demás, podrían estar permitiendo un mayor consumo del agua y evitar situaciones de anegamiento extremo que traen los problemas que estuvimos presentando tanto en esta jornada como en la anterior. Gracias.